Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Backstage. Mi nombre es Clara Aponte y en el día de hoy tenemos a un invitado que yo lo conozco hace poquito, porque estoy entrando en la industria hace poco, como se lo estaba diciendo hace poco a él, pero él lleva años en esta industria, es un pionero, yo soy su fan, lo admiro un montón, lo estudio porque es la realidad, te lo digo, te estoy estudiando.
Eso tenemos que hablar pronto, esa parte no la sabía.
Con ustedes les presento a Edwin Ocasio. Bienvenido. Estoy bien contenta de tenerte aquí.
No, yo estaba loco que me invitaras. Mira, estaba aquí a punto que si no me llamabas pronto, yo iba a estar desobrado y se declara cuando me vas a dar un break.
¡Ay, Dios!
Tú sabes que el podcast me gusta. Tú te lo dije. Yo te sigo. Me parece interesante, profundo. Me parece una visión bien importante porque le estás dando acceso al público a un área en la que tradicionalmente no hay acceso. Solamente la gente de la industria conoce lo que está pasando en el backstage. Hay dos cosas que me gustan de tu podcast. Primero, que una interesante y profunda y otra bien superficial.
Ajá.
La profunda es que le estás dando acceso a la comunidad, a la gente que ama el teatro, a ver cómo es esto en el backstage realmente. Uh-huh. Y eso es un acceso que no todo el mundo tiene. Nosotros relajamos diciendo a veces que los procesos en la industria teatral, el proceso backstage de ensayo y todo eso, es tan y tan maravilloso y tan complejo a veces que a veces pienso que la gente agradecería ir a los ensayos más que a la función.
Sí, creo que se lo disfrutarían más, se reirían más.
Se reirían más.
Llorarían más.
Y otra cosa
les daría taquicardia.
¿Qué? Y otra cosa que me gusta del podcast es la, no sé si te han dicho esto antes, la fusión de los idiomas. Es el backstage.
Ajá, o sea, el
español,
backstage.
El backstage, él es español, obvio, y backstage.
Sabes que
es
cuando
inglés.
Estaba con Gaby, que es el productor de GW5 Network, él me dice a mí, como que tú quieres un podcast. Esto nace de que yo vine un día aquí a traer a mis artistas.
Ok.
Y literalmente acabamos la entrevista. Él me dice, ¿tú quieres un podcast? Y yo, ¿cómo que si yo quiero un podcast? Y dice, vamos a hablar. Pero yo tenía ganas de hacer un podcast hace tiempo, porque de esto mismo.
Y te entonces, está quedando lindo. Ay, te está quedando lindo, claro.
Y
que
él
sí.
Me dice, ¿y cómo lo quieres llamar? Y yo, no sé, que ellos buscando jergas que nosotros decimos. Y yo, nosotros somos Spanglish. Hablamos un español inglés, pero mira, es baratao. Y le dije, se va a llamar el backstage.
Que de hecho lo llamamos así. Pues dice, mira, pues nada, nos vemos en el backstage.
Sí.
Nos vemos en backstage. No se permite gente en el backstage.
Sí, literal. Y es resaltar eso porque sí, tengo muchos, o sea, la gente pues sí ve a los artistas que están en escena y a los actores, etcétera, pero la carne de cada show que uno pone y cada producción es lo que estamos atrás.
Y de hecho, la presentación es la parte casi final, porque después hay un proceso de postproducción, pero lo que la gente ve en el escenario es prácticamente la parte casi final de un proceso que lleva 4 o 5 meses corriendo.
Eso es verdad.
Entonces la espina dorsal de los proyectos no son necesariamente la presentación. Mm-mm. La presentación es el resultado, pero todo lo que pasa en el proceso de producción es bien complejo, bien interesante y además tiene la estructura de cualquier proceso creativo de cualquier empresa, no necesariamente creativa.
Uh-huh.
Entonces, a veces la diferencia entre nosotros en nuestro producto final es que es un producto artístico, pero el proceso para llegar ahí es un proceso que tiene una estructura administrativa y una estructura casi de ingeniería industrial también, uh-huh, porque hay unos procesos que bien se llevan a cabo para llegar a ese producto final.
Correcto.
Y en ese sentido, nuestra industria es bien parecida a cualquier industria tradicional.
Eso es verdad, eso es verdad. Yo voy a empezar por una pregunta que empiezo con todo. Si has visto mis podcasts, sabes con la pregunta que empiezo.
Dímela.
¿Quién es Edwin?
Pues mira, yo, Edwin es, wow, que a mí no me gusta hablar de mí. Yo venía a contestarte preguntas.
Todos reaccionan igual.
Yo venía a contestarte preguntas de la industria, de lo que uno ha hecho.
¿Quién es Edwin?
Yo soy un tipo normal, yo soy un tipo bien sensible, Edwin Ocasio es un tipo extremadamente yo soy hipersensible. Yo, tú sabes que soy escritor también, soy poeta, soy escritor, soy actor, pero en esencia yo soy un tipo normal como cualquier otra persona, pero en extremo sensible. Por eso a mí es un tema bien profundo para quizás otro espacio, pero por eso a mí me duelen mucho las cosas, no solamente la industria, en el planeta. Yo estoy afectado con la guerra ahora mismo.
Sí.
Y lo comento en mi casa acá. A mí eso me duele.
Sí.
Y no es una retórica, a mí me duele. Yo miro los videos y digo, Dios mío, ¿cómo podemos resolver? A tu pregunta, yo soy un tipo creativo, abierto, totalmente abierto. Yo desde que empecé en esto hace 40 años, siempre he mezclado las generaciones. Yo no creo, nunca he creído que yo he llegado a ningún sitio. Porque primero que todo, definamos a dónde es que se llega. Definamos eso. ¿Tú llegaste? ¿A dónde?
¿A dónde
llegamos?
Okay.
Definamos eso.
Buena manera de verlo.
Sí,
fíjate.
Definamos eso. Yo creo que nunca se llega, aún dentro del cúmulo de experiencias, nunca se llega. Por dos razones, porque no tenemos claro a dónde es que hay que llegar. Y segundo, que el que llega, llegó y no hay nada más después de la llegada. Entonces, preferimos no llegar.
Yo siempre digo que después de cada producción nosotros nos vamos en depresión. Todos en colectivo nos vamos en depresión. Y ahí como que ¿a dónde llegamos? Pues no sé.
Pues no sé, déjame.
¿A dónde llegamos?
Cuando se acaba, es un duelo.
Es un duelo.
Es un duelo. Los procesos de producción están 3, 4, 5, 6 meses corriendo. Y cuando baja el telón ese domingo que empieza el desmontaje, tú miras todo y haces, ok, todo lo que trabajé 6 meses, hoy en día se bajó. Hay el silencio y al otro día, el lunes en la mañana, tú te levantas por la mañana y dices, ¿para dónde yo voy hoy?
Sí, es un duelo.
Hay un duelo y dura.
Y la gente, y hay mucha gente que no lo entiende, pero es que sufrimos y lloramos y sí, somos sentimentales. Ahí te acompaño en el sentimiento.
Pero ¿sabes qué pasa?
Yo soy llorona, no te creas.
Lo que pasa también es que es bien loco y es bien irónico lo que te voy a decir. Sufrimos mucho, pero esa es la materia prima también del proceso creativo. La hipersensibilidad, ¿no? El sentir cosas. Yo creo que si no sentimos, deberíamos cambiar de profesión.
Sí. Tenemos una profesión que estamos plantando en escena vida. Estamos creando vida. Estamos contando una historia que cambia la vida de, no sé, de cualquier persona que esté sentada en el público.
Sí, de acuerdo contigo.
Por eso somos sensibles.
Sobre todo por lo que estábamos hablando ahorita antes de comenzar fuera de cámara. Cuando somos productores, no hablemos de productores, cuando somos gestores culturales, que le damos importancia a la historia que queremos contar, entonces ahí se une otro tipo de asunto, energético. Y por eso quizás es lo que tú dices, quizás te duele mucho porque lo que tú estás presentando en escena es algo que tú quisiste contar. No es que vamos a hacer esto. Es una historia
contar.
Que tú quieres contar. Es parte del mensaje que tú quieres proyectar.
Muchas veces a mí me preguntan como que me ha pasado que recibo propuestas de personas, escritores emergentes que quieren poner sus puestas en escena, pero no es que yo no la quiera poner, es que en ese momento no es para mí. Porque yo quiero poner puestas en escena que me muevan la fibra en ese momento.
Y eso no estás diciendo que esté mal escrito.
No.
Estás diciendo que no es el discurso que tú quieres en este momento proyectar.
Exacto. Porque uno lo coge como un bebé, uno lo tiene que coger como un bebé para presentarlo en el escenario. Y se convierte en tu hijo porque le estás dando todo, le estás dando desde lo que más nos duele, que es nuestro bolsillo económico. Literal. Y
tú sabes que
estábamos hablando de lo mucho que sufrimos en ese lado.
Es bien fuerte, pero por otro lado, fuera del aspecto económico, hay un aspecto también interesante. Tú sabes que yo soy parte del comité de selección de las obras de teatro en 15.
Sí.
Se presentan muchas obras.
¿Qué entraste recientemente?
Yo regresé de Estados Unidos hace 3 años. Y en ese momento, Antonio Morales, que era el director de Arte y Cultura, en ese momento, me invita a ser jurado. Porque yo soy pana de Antonio. Sí, yo soy pana de Antonio hace muchos, muchos años.
Okay.
Hace más de 20 años. Antes, Antonio me invita como voluntario y yo entro a ser jurado. Yo tuve 2 años como jurado. Posterior a eso, Antonio se va para otras cosas maravillosas que está haciendo en su vida. La estructura del Departamento de Arte y Cultura cambia y ya yo estoy dentro como jurado voluntario y me ofrecen ser asesor de teatro para el municipio en el Departamento de Arte y Cultura, específicamente bregando con Pascual Feus en Teatro en 15, aunque se hacen otras cosas, pero el norte de lo que yo hago es Teatro en 15. Y a eso voy. Se leen muchas obras. Como yo no las tengo que escoger porque yo las voy a producir. Yo soy parte de un comité que las lee, las evalúa desde la perspectiva de lo que se va a presentar en Teatro en 15, que por lo general hay una temática que envuelve las 6 obras que se presentan. Uh-huh. Pasa mucho eso. Yo te acabo de decir, no necesariamente lo que tú lees y no escoges, no es que esté mal escrito, es que quizás no representa lo que tú quieres decir como productora uh-huh. en ese momento. En mi caso, con Teatro en 15, porque como productor me pasa igual. Uh-huh. De que no todo lo que yo recibo lo quiero producir, no porque esté mal escrito, es porque quizás no está alineado con mi manera de pensar uh-huh. o con mi sensibilidad. Uh-huh. Pero con Teatro en 15 pasa una dinámica interesante. Hay textos, partamos de la premisa y dejemos claro que para mí, y puedo estar equivocadísimo, para mí, y yo sé que hay dramaturgos que difieren, respeto para ellos, pero a mí me parece que es un gran reto. Hacer microteatro es un gran reto.
No es.
Porque tú en 15 minutos tú tienes que tener una pieza que cuente una historia, que tenga la definición de un conflicto, la del desarrollo del conflicto y un punto culminante y una resolución al final, ¿no? Uh-huh. Y eso en 15 minutos es un reto hacerlo. No Aquí es. Tenemos uno de los duros en Puerto Rico, hay otros más. Pero para mí, Rafa Pagán es el duro en Puerto Rico en ese género. Uh-huh. Lo tiene dominadísimo. Uh-huh. Y a lo que voy, cuando yo leo los textos de en Teatro en 15 para evaluarlos, para darles para adelante, hay que coger 6 y hay 27 textos, tú dices, hay muchos de ellos que están bien escritos. ¿Cómo uh-huh. tú escoges 6? ¿Cuáles son los criterios uh-huh. fuera de la temática? La temática ya ellos lo saben porque uh-huh. presentan basado en una temática.
Exacto.
Pero ¿cómo tú escoges 6 textos de 27 que 15 están bien escritos? Y los otros dicen, ¿y 15 están bien escritos? ¿Qué pasa con los otros? Que son escritores emergentes, que sabes que tienen talento y tienen posibilidad porque lo estás viendo, pero todavía no dominan la estructura. Uh-huh. Y yo creo que eso es parte de lo importante en este momento que se está creando, por ejemplo, en ese proyecto, uh-huh. de motivar a los escritores emergentes a probarse y a, yo no te voy a decir a fracasar, a golpearse.
Claro.
A decir, no, ¿por qué no me escogiste? Pues por estas razones, e intentarlo nuevamente. ¿Tú ves?
Yeah.
Entonces, desde esa perspectiva, no siempre no se escogen los textos porque no estén bien escritos. Quizás están bien escritos, pero no reúnen los requisitos de esa temporada. Uh-huh. O porque ciertamente no tiene la estructura de un guión o de un libreto teatral y hay que revisarlo.
Sí. Eso está muy bien. Teatro quizá ha evolucionado muchísimo.
Positivamente.
Yo fui de las primeras producciones que hubo en Teatro en 15.
Yo sé, yo también te estudio.
Teatro en 15, yo creo que ha cambiado la vida de muchos. De muchos, de muchos, de muchos. Cuando empezó Teatro en 15, casi no teníamos público. Habían funciones que teníamos que sentar al guardia de seguridad para que tuviéramos función.
Así son los principios, así son los comienzos.
Yo, mi primera comienzos. Producción con Teatro en 15 fue una locura porque yo me tiré un
ballet.
¿Cuál? Black Swan.
Ah, Black Swan.
Yo me tiré un ballet. Yo dije, voy a hacer un ballet.
Cool.
Vamos a ver claro. si a la gente le interesa ver ballet. Era para ese tiempo, era un mes bien fuerte. Habían producciones todas, todas. Yo creo que ese mes de todas las producciones fueron nominadas para mejor producción.
Yo no estaba todavía, estaba en Estados Unidos.
Estaba, Miguel tenía una producción, Miguel Rosa tenía una producción. Estaba... Iván Olmo,
imagino.
Con Moulin Rouge, estaba La Guagua Aérea, tenía yo la del Black Swan, había una de unos superhéroes, o sea, eran bien fuertes. Y yo con un ballet.
Allí está el
ganó Danza Teatro.
Pues está,
la única vez
está
que,
bien,
la
¿viste?
Única vez que han dado el premio de Danza Teatro, pero porque yo he sido bailarina toda mi vida.
Claro.
Y yo quería, y esa película a mí me encanta, Black Swan, esa es una adaptación. De ahí en adelante yo dije como que esto me está gustando. De producir, de como que de contar historias, claro. etcétera. Para ese tiempo yo también estaba bien enfocada en mi proyecto de teatro musical original, uh-huh. que no fue para Teatro en 15, era un proyecto claro. bien grande. Pero Teatro en 15 ha evolucionado a un nivel que la gente se lo está cogiendo bien en serio.
Bueno, lo que pasa también es que Teatro en 15 ha sido una plataforma de visibilidad para gente que tiene unos recursos maravillosos.
Sí.
De ahí ha salido gente a teatro profesional afuera.
Sí.
Mucha gente.
Sí, sí.
Y seguirá pasando.
Y se descubre talento nuevo.
Seguirá pasando, así, a eso me refiero.
Yo estoy literalmente yendo a ver qué es la que hay.
Nosotros nos pasó ahora cuando hicimos Dualidad y Castigo, hicimos unas audiciones, el 80% de los chicos que fueron a audicionar fueron actores que nosotros conocíamos de teatro en 15. Ciertamente, la persona escogida fue Esteban Calderón, que es un actor muy intuitivo, muy profundo. Hablábamos ahorita de Esteban, de que es muy filósofo, uh-huh. de que está en un nivel, ¿no?, académico bien profundo y actoralmente también. Pero nosotros, yo no te voy a decir que Esteban salió de ahí, porque él tiene su trayectoria.
Claro.
Yo te voy a decir que nosotros lo conocimos ahí.
Sí.
Entonces, desde esa perspectiva, pues es una plataforma para que nos encontráramos. Y como él, hay otra gente que yo te puedo mencionar de Teatro en 15, que digo, hay que buscar algo donde trabajar con ellos.
Sí.
Yo estoy trabajando, he hecho cosas con ella, pero la acabo de invitar a un proyecto como actriz, que es con Kiara Santana,
uh-huh.
que, ¿verdad?, es otra...
Yo conozco muchas de las personas a través de los años en Teatro en 15. Claro. Ya no estoy produciendo en Teatro en 15, pero tuve un tiempo de producir bastante.
Sí.
De
ahí que yo sé de tu nombre.
Sí, de ahí es que mucha gente me conoce, porque claro. Yo tuve Black Swan, después hice El Cascanueces, uh-huh. después hice... ¿Qué hice después? Chicago. Después hice Contigo Aprendí, que ahora la voy a llevar a su formato largo en enero. Es el Trillajete de Santurce.
Ah, fabuloso.
Y también...
¿En drama o en experimental?
En experimental.
Hay que estar allí.
Carlos Soto es el director. Miguel Rosa está haciendo la iluminación.
Divino. Sí, un equipo poderoso.
No, y es de estos textos que cuando Solimar me lo presenta, que yo conozco a Solimar en Teatro en 15 también, porque ella me audicionó para mí para Chicago. Y ahí es que empezamos las conexiones. Por eso digo que Teatro en 15 es maravilloso, porque... creo que está uniendo el gremio artístico
sí.
nos estamos conectando,
claro,
y descubriendo
nuevos
talentos. Yo conocí a Eduardo allí. O sea, hice un coquillo, un cucubano, porque la vi en Teatro en 15 y dije, wow, esta pieza a mí me voló la cabeza.
A nosotros nos pasó cuando la vimos. Yo estaba en esa época. Yo estaba de jurado cuando esa... Yo no sé si... Yo creo que sí estaba de jurado. Claro que estaba de jurado. Recuerdo las deliberaciones. Nosotros vimos el coquillo y el cucubano y dijimos lo mismo. Ok, wow. Y cuando llegamos al proceso de deliberación, era obvio que la pieza había logrado un posicionamiento importante, no solamente como producción, también con su equipo actoral.
Sí, no, o sea, a mí me encantó. Yo la vi y estaba con un grupo de compañeros teatreros y todos me dijeron, ¿y a Luis, esta gente de dónde salió? Y decía, yo no sé, sí. Vamos a averiguar sobre ellos, vamos a estudiarlos. Vamos a estudiarlo. Pero sí, Teatro en 15 ha sido una plataforma maravillosa y qué bueno que ahora estás con ellos.
Estoy ahí.
Realizando este tipo de gesta, porque la realidad es que yo siempre he dicho que Teatro en 15 ha sido de las pocas plataformas que ha logrado salir de los 300, las 300 personas que siempre vamos al teatro. Y que ahora,
315.
315.
No seas tan dura. No seas tan dura, 315.
Y va gente, va público general, sí. Público normal, va público.
Y sabes también que ha sido también, esto se está dando ya, no sé si mucha gente lo ha notado, pero se está dando un proceso interesantísimo, que era de esperarse. Teatro en 15, primero dejemos claro que Teatro en 15 no se lo inventó nadie en Puerto Rico. Es el concepto de microteatro que existía allá en España, en Argentina,
claro,
en otros sitios.
Sí, sí.
Exactamente, en distintos sitios que están a la vanguardia de la producción teatral en el planeta entero. O sea, unas ciudades, unas capitales internacionales que están a la vanguardia y hacen teatro maravilloso. En Buenos Aires, Argentina, etc. Pero sí, ciertamente es el precursor en Puerto Rico del microteatro, ¿no? Trae a Puerto Rico el concepto de microteatro llamado Teatro en 15, porque microteatro realmente son piezas entre 15 y 20 minutos. En Miami se hacen de 20 minutos.
Uh-huh.
Pero se está dando un proceso que era de esperarse. Ya se están comenzando a hacer otras producciones del concepto de microteatro en otros sitios.
Sí.
Está en Abracadabra, hacen cosas bien buenas.
Sí.
Hay otros sitios.
Y qué bueno que se esté, porque eso es manera de crear cultura y de cautivar
el público. Totalmente. Eduardo estuvo haciendo recientemente algo en Downtown Coupé, los vi también.
Que me dijo que le dieron hasta residencia.
Exacto.
Y yo, wow, sí. Y no, y Eduardo en verdad es un talento excelente.
Pero entonces digo que el asunto de Teatro en 15 no solamente ha abierto las puertas para un grupo de gente que se está proyectando y que se está dando a conocer ahí dentro, también sido el precursor de este movimiento o de la apertura hacia el microteatro en Puerto Rico. Y eso también es un mérito adicional que tiene el concepto de microteatro.
Claro. Y tú como productor, ¿cómo te sientes cuando escoges estas piezas? Dices como que esta pieza, ya que estás interino. Porque yo haría lo mismo, yo no sé, yo diría, Dios mío, esta pieza me encanta, ¿me acuerdo?
Yo, ay Dios mío, a ver si puedo decir esto. Bueno, obviamente.
Yo le dije, uno tiene, yo te voy a poner en medio.
Uno tiene sus preferencias porque no tengo ningún problema en responder tu pregunta. Yo tengo unos gustos personales, yo tengo unos criterios personales. Hay cosas que yo leo que me gustan mucho, hay cosas que las leo y entiendo que están perfectas para teatro en 15, pero no necesariamente para yo producirlas o participar como actor en ellas porque no hablan de lo que yo quiero hablar, hablábamos ahorita, pero sí hay piezas que yo las imprimo. Sí, yo las leo desde mi tablet o desde la computadora. Hay piezas que me impactan tanto que yo las imprimo y las guardo con el nombre de sus autores. Y las tengo ahí precisamente por eso. Yo puedo decir, fulano, tengo este texto tuyo que se hizo hace año y medio en Teatro en 15, me interesa, ¿podemos hablar? Claro. No lo he hecho todavía, pero es una posibilidad. Hay textos maravillosos que son excelentes ideas. Yo nunca las produciría como microteatro porque yo no le voy a hacer la competencia a Teatro en 15 porque no es ético. No es ético de mi parte.
Está trabajando ahí.
Pero en términos de yo conservar algunos textos, sí, yo tengo una en mi casa un file de textos que me han volado la cabeza.
Es que algo que me está gustando es que se está exhortando la dramaturgia nueva.
De acuerdo.
Y mucho texto nuevo y no tanta adaptación. Y eso está súper chévere.
Interesante lo que acabas de decir. Yo he votado a favor de adaptaciones, pero las he votado a favor de adaptaciones en contra de mi voluntad. No es que yo no reconozca la validez de una adaptación. Sería horrible de mi parte decir una cosa como eso. Estoy hablando de mi criterio personal, de mi gusto personal. Yo prefiero un escrito original, una historia original que quieras contarme. A mí me incomodan por ejemplo, las adaptaciones de películas.
Sí.
Son dos géneros distintos.
Sí.
Es bien difícil. Tú vas en un microteatro a hacerme una adaptación de una película, siempre hay algo que queda cojo. No importa cómo me lo presentes, hay algo que está cojo. Tú no me puedes reducir a 15 minutos una película de 2 horas. Por otro lado, interesante, yo tener el acceso a los textos de Teatro en 15 ha sido para mí un elemento motivador, porque yo soy escritor, pero yo no soy dramaturgo, pero tengo ya 8 obras de microteatro escritas, porque de tanto leer eso me ha despertado el interés de dejar yo escribo columnas, yo escribía unas columnas en el periódico La Prensa de Orlando semanalmente.
Okay.
Y mi primer libro que se produjo y se salió al mercado ahora en noviembre de este año, el año pasado.
Oh, wow. El tiempo vuela.
Cállate. Estamos en octubre. Vamos. El año pasado, en noviembre, sale mi primer libro que se llama Desde mis redes antisociales.
Ok.
Ese libro recoge parte de las columnas que yo escribía en el periódico La Prensa de Orlando y algunas columnas inéditas que escribí, ¿no? Que se trabajaron para el libro. Y ese es mi fuerte. Yo soy poeta y soy columnista. Son columnas incisivas, muy filosóficas, etcétera. A través de estar en Teatro en 15, con ese impacto que he recibido, eso me ha motivado a contar una historia en short time. Y sí, me he arriesgado. No las puedo presentar porque obviamente hay un conflicto de intereses.
Claro.
Yo tengo mi historia en la gaveta.
Yo pienso que se está poniendo de moda. Tú sabes que todo tiene como que su tiempo.
Sí, sí.
Pues
sí.
El microteatro, yo creo que se está poniendo de moda. Creo que nosotros mismos estamos exhortando a ponerlo de moda porque es más costo efectivo.
Y no solo costo efectivo, es que, digamos, desde mi perspectiva, qué interesante eso que dices, desde mi perspectiva es el proceso de exploración o de experimentación, el resultado es más inmediato. Tú sabes qué funciona y qué no ahí, porque no requiere un andamiaje de 3 meses.
No.
Entonces tú puedes probarlo al momento. No funcionó, funcionó. ¿Y por dónde? Y definir también tu estilo como dramaturgo en términos del género del microteatro. Sí. Es interesante. Eso es
el único issue que estoy teniendo recientemente es, y aquí te lo digo con la mente de producción.
Zumba.
Esto va a ser controversial.
Oh, Dios mío, vamos a dar, estoy listo. Estoy, antes que lo digas, ¿estoy listo para responderte o para hacer silencio? ¿Estamos claros? Okay. Dale.
Es que yo siento que no estamos enseñando correctamente la parte de producir con el budget que se está entregando, porque se están produciendo obras demasiado de gigantescas en cuestión de montaje de escenografía, elencos grandísimos para un presupuesto tan pequeño, para un tiempo tan largo como un mes. Y la realidad es que eso debe de ser parte también de la enseñanza de cuando se está estableciendo microteatro.
Yo difiero totalmente de lo que estás diciendo.
Difiere conmigo, eso es lo que quiero, debate.
Yo difiero de lo que estás diciendo porque yo creo que la salvación es individual y el aprendizaje también es individual.
Lo es.
Y a ti como Clara Ponte, ¿cuáles son los elementos de juicio que tú utilizas como productora cuando vas a abordar el género, claro, de microteatro, y qué te funciona y has probado qué te funciona y qué no? Uh-huh. Y cada quien tiene derecho a golpearse y pelarse las rodillas, y aquel que no aprende mirando lo que sus antecesores han hecho es su responsabilidad.
Es que
tuya.
Yo creo que nadie aprende,
sí,
aprende. Lo que hemos hecho.
No,
aprendemos de cabeza ajena.
No, hay gente que aprende. Yo aprendo.
Yo me tengo que dar.
No, yo no. Yo he aprendido porque óyeme. Si tú mirando a tus compañeros y a tus colegas y a tu familia y a tus exes y a tu vida entera, uh-huh, si tú que estás expuesto o expuesta a todo lo que estás viendo y lo tienes ahí, si tú no aprendes de eso y te zumbas de cabeza, volvemos, la salvación individual es tu decisión si te quieres tirar por el barranco.
Lo es. Lo que pasa es
cuando tú sacas, perdón que te interrumpa, cuando tú haces un proceso de preproducción, ajá, y sumas y restas recursos, dinero versus el tiempo, todos los elementos que sabemos que un proceso de preproducción envuelve. Uh-huh. Si la suma no te da y aún así tú decides zumbarte, eso es sentido común. Entonces, sí, que eres un terco o una terca.
Somos tercos, somos muchos.
Pero también hay que aprenderlo, pero sí, no es tu responsabilidad. Mira cómo te lo pongo con todo el respeto del mundo.
Es mi responsabilidad.
No es tu responsabilidad enseñarme a mí elementos que son sentido común, aunque el sentido común es el menos común de los sentidos, uh-huh, en muchos sitios. Yo pensaba que era solo en Puerto Rico. Evidentemente no. También estamos viendo que en Estados Unidos vemos que el sentido común es el menos común de los sentidos.
Sí.
Pero bueno, tú como productora no tienes la misión de enseñarme a mí elementos de juicio que son parte de un proceso básico de análisis.
Uh-huh.
O sea, que en ese sentido, aunque estoy de acuerdo con tu planteamiento, lo único que difiero es que no estamos enseñando de forma correcta el proceso de producción, porque los elementos de producción que se están llevando a cabo en teatro, en microteatro, pues a veces son muy grandes para el proceso o para el tiempo o para el espacio. ¿Problema de cada cual?
Sí, en verdad que sí. Es que te lo planteo de esta manera porque tengo un gran debate, con muchas veces pues veo son colectivos porque quieren estar y se juntan todos y bien cool, etcétera, pero entonces después la gente a las espaldas, esto es lo peor que pueden hacer, dicen una cosa de frente y a las espaldas
pero eso es otro cuento,
porquería, y claro, dicen, ah, pero esta gente no paga esto,
claro,
entonces uno aquí fajándose para que después no paguen, pero entonces están montando producciones, se están lanzando, o sea, no, reconozco el hecho de que se estén lanzando, de que estén siendo ambiciosos, todos somos ambiciosos, y qué bueno que estemos siendo ambiciosos en montajes, claro, en cosas así, pero yo estaba hablando contigo ahorita antes de empezar a grabar, como que me dice, ¿cómo está? Y yo en la silla y yo aquí analizando hecho la pedazo vida, viendo por qué hago esto.
Pero fíjate, Clara, eso que estás diciendo es interesante y además, pero eso es otro argumento. El hecho de que cuando estamos comenzando, yo he comentado mucho que si cuando yo empezaba en los 80, a mediados de los 80, yo me gradué de escuela superior en el 84, tengo 59 años. Cuando yo empecé a trabajar como actor y como productor, no había un proyecto como, por ejemplo, Teatro en 15.
No había.
Ni nada similar.
Bueno, Georgina decía que había teatro a 5 pesos.
¿Nuestro teatro? El de Ferrari.
Exacto.
4 pesos los jueves.
Okay.
4 pesos los jueves y $8 el viernes, sábado y domingo, mañana, okay, y noche. Y yo pertenecía a ese grupo. Okay. Ella también en algún momento. Antes que yo, por supuesto, porque Georgina es una de nuestras mostras maravillosas,
uh-huh,
a quien todos amamos y respetamos muchísimo. Lo que te quiero decir, eso es otra historia, Clara, porque sí es ciertamente es importante que los colectivos, y no es criticable, que los colectivos quieran lanzarse a hacer unas cooperativas y unas cosas y unos esfuerzos de producción y creativos para exponer su trabajo y foguearse. Claro que sí. Lo que es antiético y lo que es horroroso es lo que tú mencionas, de que si tú aceptas esas condiciones, después por letras te vayas a decir que fulano o que fulano no te pagan. Óyeme, si ustedes son 9 actores y están en teatro en 15, por decirte, y saben cuánto es la facturación en teatro en 15, tú no puedes esperar que tú pagarle $1,000 a cada persona porque suma no y resta no da. Por eso no aceptes el compromiso. Y entiendes que hay, tienes que entender también, y este mensaje es para la gente que habla a las espaldas diciendo que fulano te llamó, mucho cuidado con eso, mucho cuidado con la falta de lealtad y con la falta de ética. Si fulano o fulana te llaman para hacer una obra de microteatro o la que sea, sin recursos, porque no lo hay, porque el colectivo está empezando y tú lo aceptas como parte de un proceso para tú foguearte, aprender, lanzarte y exponerte. Si tú dices a las espaldas de esa persona que creyó en ti, que confía en ti, que te llama, porque cree que tú puedes hacerlo, porque cree que tú eres la persona. Y tú a las espaldas dices, ah, porque no me pagó. Pues el problema no es quién produjo. El problema eres tú, que eres un desleal.
Gracias por decirlo. Amén.
Es verdad.
Es que tengo ese debate porque es que es pequeño. En Puerto Rico es pequeño. Todo el mundo se entera de todo. Y yo no hablo con la gente, literal, hablo bien poco con la gente. Estoy utilizando el medio del podcast para desahogarme, porque válido, es necesario.
Válido.
Y literalmente me causa enojo, me causa sufrimiento ajeno, me causa de todo porque lo escucho, lo veo.
Pero no tiene que causarte sufrimiento. Lo que tienes es que descartar a la persona y punto.
Probablemente sí.
Aquel que es desleal con... Tú eres B. Y ella es A. Aquel que es desleal con A va a ser desleal con B. Si tú te enteras que fulano o fulana son antiéticos o han sido desleales con X o Y persona que ha puesto un voto de confianza en ellos, no esperes que contigo sean más leales, porque la lealtad y la ética no dependen de la persona con la que trabajas, depende de cuál es tu escala de valores.
Claro, claro.
Y tú puedes decir algo de negativo de X o Y persona porque no te pagó, pero también puedes hablar X o Y cosas negativas de fulano o de fulana, aun cuando te pague $1,000 por función. Porque entonces el issue no es el dinero que te pagó cuando te lo prometió. El issue ahora va a ser, qué sé yo, cualquier otro aspecto de producción con el que tú no estés de acuerdo, porque el hablar de los demás a sus espaldas no es necesariamente o no está fundamentado necesariamente en hechos reales. Mucha gente busca cualquier argumento para decir negativamente o señalar negativamente cualquier cosa, porque en ese mundo megalomaniático, eso es un aspecto bien interesante que hay que meditarlo mucho desde la personalidad. Hay gente que es imposible de complacer, Clara.
Lo es.
Y a veces lo que la gente dice de X o Y persona no está basado en un hecho real donde la falta de lealtad o de ética o incumplimiento de acuerdos contractuales, no necesariamente eso pasó. Lo que pasa es que hay que buscar un elemento de lo que sea, porque para el megalómano, para la persona que es megalómana, siempre es importante buscar un aspecto donde se señale en qué están fallando los demás, porque el único perfecto eres tú. Y como yo soy perfecto y tú no, yo voy a buscar dentro de tu estructura qué puedo señalar de ti.
Sí,
¿entiendes? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Sí. Y eso, tú no combates eso, porque también tenemos que aprender a escoger nuestras batallas. Yo siempre digo, en uno de mis libros, como que yo el más que he escrito libro.
Bueno, columna.
Bueno, eso voy a esperar, déjame correr. Hablando de megalomanos. Uno de mis libros, no, una de las columnas contenidas en ese primer libro, habla precisamente de eso. Yo digo, yo no voy a la guerra con nadie. Nunca, Clara. Yo voy al debate de ideas y al intercambio de criterios. A mí no me interesa una lucha con nadie. Yo no voy. Yo creo... Esto es bien interesante. Nos estamos yendo por otra ruta, pero
sí,
ya que estamos ahí...
Pero, ajá,
es bien interesante lo siguiente, porque a veces dicen, en una confrontación, fulano o fulana, quien sea, se retira de la contienda y no quiere debatir contigo. No voy a. ¿A qué cobarde? No. Yo no soy un cobarde. Yo tengo la valentía de retirarme porque procurar mi paz requiere un acto de valentía que muy poca gente tiene.
Sí.
Porque quedarme callado y exponerme al escrutinio de X o Y persona, porque Ocasio vino aquí bien frontudo, vino a hacer esto y después se tuvo que callar y se fue. Y claro, porque no tenía la razón. Yo no tenía la razón, o yo no voy a rebajarme a tu nivel. Porque si yo sumo y resto o pongo en la balanza lo que yo obtengo debatiendo contigo la razón, quizás yo sé que por más que yo intente con un criterio presentarte X o Y punto de vista, tú no lo vas a aceptar y se va a convertir en una, quizás en una lucha estéril. Yo no sé si yo quiero eso. Así que retirarme es mi carta de victoria.
La paz mental es más importante que cualquier otra cosa.
Y para mí esa es mi victoria.
Yo estoy aplicándome eso recientemente con las producciones.
Pues eso es lo que tienes
literal
que hacer.
Estoy como que mi paz mental es más importante.
Yo estoy de acuerdo contigo. Y en este proceso nuestro de producción, que hay tantos elementos que son agresivos, no es porque la industria sea tóxica, es que el proceso creativo en Puerto Rico, el proceso de producción, perdón, en Puerto Rico es bien difícil. Y la estructura que nosotros, a la que estamos constantemente expuestos para poder llevar como autogestores o como emprendedores culturales, como lo quieran llamar, a feliz término, a un término final, un proceso, esa estructura administrativa, gubernamental, es difícil, es compleja. Y no es que sea tóxica, es que es su naturaleza. Y eso a muchos creativos les roba la paz. Si yo dentro de mi proceso, yo hago toda la parte administrativa de contraparte. Y yo la odio.
Yo odio también las partes.
Pero hay que hacerla, ¿verdad?
Hay que
sí.
Hacerla.
Pues por lo tanto,
las planillas, las cosas.
Gracias. Si yo tengo que hacer los trimestrales de las retenciones, o tengo que hacer las planillas de IBU todos los meses, y tengo que llevar un ensayo a las 7 de la noche para que esta actriz esté boicoteando mi proceso, no, chica, ¿verdad? Que tú no estás entendiendo que yo no te quiero en mi entorno.
Sí, yo me he notado, y ahí es lo que voy, como que muchas veces. Creo que en el podcast con Aníbal se lo dije. Aníbal, nos ven como los malos a los productores.
¿Tú crees?
Ay, hay veces que sí.
Pero porque... ¿tú tienes argumento para defenderlos? Este punto.
Todavía
mira como,
no
mira, como, mira como te lo sumo, como
no
si yo fuera aquí
no
el que estoy haciendo el podcast.
Hacho, esto es lo que me gusta. No he llegado a un punto que he tenido conflictos severos con alguien.
Mi pregunta es si tú tienes argumentos para defender el punto
de que
el productor no es el malo de la película.
Es que no lo somos porque al final del día somos los que estamos empezando el bolo y le
claro
estamos dando
no todo.
Estamos dando todo. Pero yo siento que muchos de los actores o algunos de los creativos que no son productores, que quede claro, que nunca han producido en su vida o que no han estado en nuestra posición, no entienden todo lo que uno tiene que sacrificar y hacer.
Es cierto.
A mí me han dicho en la cara, es que tú te crees que te la sabes toda.
Okay, pero por lo menos te lo han dicho en la cara.
Y me la escribieron también en las redes sociales.
Eso no se hace.
Trataron de boicotearme hace poco, diciendo que no sé ni quién lo escribió. Existe esta página de la UPR, de confesiones, yo no sé qué.
No la conozco.
Es una página en Instagram ahí que se pasan hablando porquería, en verdad. Okay. Es bullying.
Bullying.
Hacho, en verdad, tumben esa página, eso es bullying.
Reporten, me tienes que reportarla.
Bullying. Dijeron, la gallera va a acabar mal con Clara Ponte, porque Clara Ponte, con la dueña, escribieron Clara Ponte, la dueña de Encanto Productions, porque es una mala persona, abusa de sus compañeros, y es mala paga, y yo no sé qué más, y ta, ta, ta. Yo no sé ni quién es, esto es anónimo.
Eso, pero fíjate, eso
¿de dónde se inventan
eso? ¿Eso es cierto?
No, obviamente no.
No debatiste el punto, ¿verdad?
Ni tan siquiera tomé mi tiempo ni de contestarle a la persona porque dije, esto es alguien que está lanzando una mentira. Me dolió, no voy a decir como que es la primera vez que me confrontó a algo, así que yo digo, coño, ¿qué carajo?
Lo que pasa es que no tendría...
Si yo lo que estoy aquí en verdad es tratando de echar para adelante y crear arte.
No debería dolerte porque aunque tengas la sensibilidad, ¿no? Y te estén tocando tu sensibilidad, tienes que mirar ese tipo de... Yo lo he aprendido a golpes también. Tienes que mirar ese tipo de acción desde las carencias de esa persona, desde lo que esa persona no tiene y quisiera tener. Y que quizás tú tienes... Y a ella o a él le molesta, porque aquí hay de todo. También hay productores malos y gente difícil.
Sí.
Óyeme, como hay actores y actrices maravillosos, hay gente que te boicotea. Eso no tiene que ver con el rol. O sea, hay gente mezquina o no la hay. Y tú puedes ser productor o actor o diseñador o director, lo que sea. Y si tú eres un mezquino y si eres un desleal, eres desleal, no importa cuál es el rol dentro de la producción. O sea, que no podemos decir categóricamente los productores no son los malos. No, es que los roles no determinan qué es lo que tú eres. O sea, hay gente mala persona dentro de la industria, en todas las posiciones. Sí. Así que, que hay productores. Bueno, no los productores no somos malos. Que hay productores abusivos y sí.
Lo hay.
Todos los conocemos. Uno no habla porque no vamos a entrar en esas luchas antiéticas. Pero nosotros sabemos quiénes son los productores antiéticos. Nosotros sabemos quiénes son los compañeros que te roban las ideas.
Sí, eso Aníbal me lo mencionó. Tienes que aprender a callarte porque de repente te roban la idea. Pero entonces después otro compañero me dice, no, tienes que a veces decirlo para que no te roben la idea. Y yo... Ay, como
eso es un tema bien profundo, ¿verdad? Para un foro especial de eso, pero a lo que quiero llegar con el asunto es que la deslealtad y la falta de ética no tiene que ver con el rol.
Sí.
Tiene que ver con quién eres.
Gracias por ponerlo de esa manera, y es verdad, tienes razón. Lo digo más bien porque, hablando contigo ahorita, estamos pasando como productores unas luchas increíbles que están bien complicadas, que queremos hacer teatro, que queremos dar trabajo, que queremos hacer arte, pero cada día esto es un roller coaster.
En mi casa hay una fuerte conversación seria y nos estamos planteando seriamente el hacer una bifurcación en nuestra vida profesional. Y yo no te voy a decir que me voy a quitar del teatro, porque es mi vida, ¿entiendes?
Eso sí, igual que la mía. Yo respiro teatro.
Yo estudié en high school teatro. Yo estudié en la Universidad de Puerto Rico teatro. Yo he hecho teatro por los últimos 40 años. Profesionalmente, por los últimos 40 años de mi vida. Pero yo estoy haciendo teatro desde high school, desde los últimos 44 años de mi vida. Yo no me voy a quitar. Pero en el sentido práctico, sí hemos conversado y ya comenzamos, de hecho, a producir unos eventos que no tienen que ver realmente con teatro. Y nos estamos moviendo hacia eso.
Sí, porque la economía lo exige. O sea, uno tiene que vivir. Uno tiene que pagar deuda.
Y porque también tú puedes decir lo que tú quieres decir desde otras trincheras. El teatro es maravilloso, es nuestra casa, es nuestra pasión, pero hay otras trincheras, hay otros espacios desde los que tú puedes decir e impactar gente, claro.
Claro que sí.
Y que lo puedes convertir... Aún dentro de la frialdad de X o Y tema, lo puedes convertir en un espacio cálido donde hablar. Eso requiere pensamiento y análisis y que le pongas el corazón. Pero yo pienso que por más árido, más frío que resulte X o Y medio, si le pones el corazón, lo haces cálido y, sí. Y puedes comunicar.
Sí, es muy cierto. Hemos tenido que buscar otros trabajos. O sea, yo traté de por 3 años de mi vida quedarme solamente produciendo. Jamás. Never. Lo que hice fue irme en bancarrota. Never. Como que hay que acudir a otros trabajos. No es que no me quiero quitar. Quiero seguir. Y tú llevas 40 años en la industria. Yo lo que llevo son 5.
O sea, que 20 años no es nada. Qué febril la mirada.
Yo soy una bebé, pero amo lo que hago, sí. Me encanta.
Óyeme, y no te voy a decir, esto en frente a ti. Yo acostumbro a decir las cosas. A mí la gente, yo siempre digo esto, es bien gracioso y bien doloroso para mí. A mí la gente me ama y me odia por la misma razón. A mí la gente me ama y me odia porque yo digo las cosas de frente como las pienso. A una gente le gusta, a otra gente no le gusta tanto. Pero yo siempre te voy a decir las cosas como las pienso. Recientemente, yo hablé de ti con alguien.
¡Ay, Dios mío!
Yo hablé de ti con alguien. Y te lo digo acá, ahora aquí sentado. Y en una conversación que había en una mesa, sobre los prospectos y no sé qué, aunque tú no tienes 18 años, tú no eres una nena que empieza,
no soy una nena.
Eres una mujer hecha derecha con muchas experiencias maravillosas que decidiste, ¿no? Voluntariamente.
Empecé más tardecito a producir.
Pero eso no, lo que te quiero decir, eso no tiene menos impacto. Uh-huh. Yo conversaba sobre ti diciendo, hablaba de ti, de Kiara Santana, de un grupo de gente, que yo decía, esas son la gente que hay que mirar y con las que hay que asociarse y hacer alianzas. Porque yo creo que tú eres una chica, Clara, muy seria en tu trabajo, con una visión bien clara de lo que quieres hacer, lo que quieres decir y que quieres comunicar. Eso yo lo admiro mucho.
Sí.
Porque dentro de la industria es muy complicado decidir. Y cuando tú empiezas bien chamaquito, el mundo es color de rosa.
Uh-huh.
Cuando tú empiezas a la edad que empezaste, que tampoco es que empezaste mayor, pero tú no eres
una... No, empecé mis 30 y tantos.
Exacto. Cuando tú empiezas a tu edad, que ya hay una madurez, mamá de unos hijos, una mujer uh-huh. casada, etcétera, etcétera, una profesional. Cuando tú comienzas en esa etapa de tu vida, tú has tenido la oportunidad de pensar seriamente lo que tú quieres hacer porque conoces dónde te estás metiendo.
Uh-huh,
¿ves? Uh-huh. Entonces, desde esa perspectiva, tiene mucho valor el tenerte aquí dentro dispuesta a querer contar una historia y a dar, por ejemplo, el hecho de que yo esté aquí hoy, para mí es un ejemplo de esa actitud de tu parte, de esa apertura de cerrar filas con los colegas.
Uh-huh.
Tú podrías no haberme llamado.
Uh-huh.
Pero me llamaste y yo lo agradezco. Que yo pueda contar un testimonio X, el que sea, y que esta entrevista se vaya por donde tú quieras llevarla.
Uh-huh.
Yo siendo mayor que tú y teniendo mayor experiencia que tú, para mí es maravilloso. Porque el hecho de que yo tenga más tiempo que tú en la industria no significa que yo estoy por encima de ti. Yo me puedo uh-huh. sentar en esta silla y dejarme llevar por ti. Aunque tenga 5 años de experiencia, yo tenga 40. Porque la diferencia entre tú y yo es tiempo, uh-huh. no aptitudes. Uh-huh. Y tus aptitudes dentro de la industria pueden ser incluso superiores a las mías. Es que yo llevo más tiempo.
Sí, sí,
eso
sí.
Es todo. Entonces, es bien valioso. Yo lo hablamos en aquel sitio. Yo decía, Clara, Kiara Santana es otro pulpo, un monstruo. Kiara es actriz, Kiara dirige, Kiara produce. O sea, hay que mirar a Kiara.
Uh-huh.
Es intensa. Es intensa.
Todo el mundo dice lo mismo.
Kiara Santana, espero que veas este podcast.
Tienes que sentar a Kiara aquí. Sí.
Kiara, yo espero que veas este podcast. Porque yo, como dije, yo hablo de frente. Kiara es maravillosa, es uno de los talentos más prometedores y de más proyección en la industria en Puerto Rico. Es intensa, pero es leal y es maravillosa. Yo con Kiara al fin del mundo, donde ella quiera ir.
Muy bien.
No donde ella quiera ir, pero a casi todos los sitios que ella quiera ir.
Muy bien, muy bien. Yo admiro mucho a Kiara. La conocí también en la plataforma de teatro en 15.
Divina.
Y la realidad es que es otra mujer que está dando para adelante. O sea, que está...
Sí.
Se está moviendo.
Y ahí está lo que hablamos de la fusión entre generaciones. Ustedes no tienen miedo a abrir la puerta a gente que estuvo antes que ustedes. Y que nosotros, hay un grupo de nosotros que no tenemos miedo, no solamente de enfrentarnos a ustedes, los que están haciendo cosas nuevas, también de incluirlos en nuestros procesos creativos y en nuestras producciones.
Sí, muy bien.
No, no hay por qué.
No, al final del día somos una comunidad, somos colegas y nos tenemos que unir y aprender uno del otro. El teatro está evolucionando.
Cierto.
La razón por la cual digo que te estudio es porque yo observo mucho y pues observo mucho los trabajos de colegas anteriores que vinieron a mí, sus procesos, lo que están presentando en puestas en escenas, como que lo que escribes, como que... Porque pues al final del día a mí me mueve mucho el lado del negocio, porque me gustan los negocios, me gusta. Odio la administración. Odio los números, pero es el pan nuestro de cada día.
Qué fea es la administración. Qué fea es la burocracia.
Odio.
Qué feos son los informes.
Odio. Pero hay que hacerlo y al final del día siempre me digo, soy una productora creativa.
Sí, sí, lo es.
No soy una productora ejecutiva. Ejecutiva es los que ponen los chavos y se acabó y se fueron para allá. Para buen sitio. No.
En Puerto Rico casi no hay de eso. No. Hay poquito. Claro,
pero bien poquito.
Pero lo que pasa es que en Puerto Rico hay de esos productores porque, ¿verdad? Ay, Dios mío.
No, Zumba, estamos aquí para hablar la verdad.
Porque necesariamente la norma, pero también sabemos que hay productores ejecutivos que son los que ponen el dinero y nada más, porque son productores con muchas alianzas y muchas conexiones que tienen propuestas de 1 millón, de 2 millones, de 3 millones de pesos, y así fácil, así cualquiera.
Ay, ojalá y tuviéramos eso todos. Esa cantidad de dinero.
Lo que pasa, si yo quisiera tener esa cantidad de dinero para producir, lo que pasa es que no estoy dispuesto a hacer lo que hay que hacer para tener esos accesos a las propuestas grandes de millones de dólares. Y no estoy dispuesto y no voy a estar dispuesto. No es lo que quiero hacer. No es lo que quiero hacer. Pero aquí hay gente que tiene esos accesos y entonces pues tienen el presupuesto para contratar un productor real y que hagan las cosas por ellos mientras están en su oficina bien divino maquillándose y haciendo
luces, no, yo soy bien creativa, yo soy bien hands-on, me encanta.
Porque tú eres del corazón.
Sí, me encanta meterme y estar ahí presente en los ensayos. También me considero directora porque muchas veces, bueno, he dirigido mis piezas. No te voy a decir, diablo, soy una directora de tres pares porque me falta todavía aprender.
Quizá.
Pero con la calle uno coge la experiencia.
También.
¿Tú
eres actriz?
Bueno, pues no sé, yo...
¿Te atreverías? ¿Te lanzarías?
Sí. O sea, ahora mismo Eduardo me puso en la capataz que me fuiste a ver.
Sí, claro.
Cogí a tu pareja de... Yo en la mesa no tenía, hay una escena que me tengo que trepar en la mesa y seducir a alguien y yo, bueno, pues me tocó.
Ella dijo, pues como,
esa es la que hay.
Como este es el esposo de Ocasio, pues con este es que me voy a grajear hoy.
Me tocó.
Y después que te fuiste de la mesa, él me miró y me hizo. Y yo le dije, tranquilo, tranquila fiera, tranquila. Déjala en paquete de confianza.
Estaba actuando. Y yo, perdón.
Sí, él se quedó como que, porque él es bien
es
pachoso.
Que se lo cree.
Él es bien pachoso, él es bien del backstage.
Sí.
A Bats no le gusta que lo... Él...
Lo puse en punto.
No le molestó. Pero a Bats no le gusta estar expuesto. Él siempre está en el backstage.
Ya.
Él es regidor de escena, él es un gran editor.
Sí.
Pero en el backstage siempre.
Pues me encantó, fue una experiencia porque yo con Teatro en 15 sí he estado en todas mis piezas.
Claro.
He estado en todas las que yo he producido, me meto, pero...
¿Te llamas a ti misma?
Me autollamo.
Claro.
Nunca me pongo de principal, excepto en Black Swan, pues obviamente porque mi fuerte era
el ballet.
Pero de ahí en lo contrario, como que Eduardo Lara me dice, te queremos en... Salimos de Coquí, un Cucoane, me dice, el proyecto es La Capata y tú vas a ser parte del elenco. Y yo,
bien bueno ese proyecto.
Con tanta gente que tienen en este colectivo y me están llamando a mí. Ok. Yo lo llamaba y le decía, ¿tú estás segura que tú
pero
me quieres?
Pero eso también que pasa, Clara, que eso es lealtad también. Tú has estado para ellos.
Sí.
Incondicionalmente, ¿verdad?
Sí.
Lo justo es que te llamen para darte una participación. Claro que sí. De eso estábamos hablando. Sí. Lealtades. Mezcla.
No, yo lo amo. Yo me zumbo a los lobos con ellos. Le he cogido mucho cariño al colectivo, Eduardo.
Ella es otra mostra. Lara.
Ay, me encanta.
Lara está lista. Lara nació lista.
Tremenda actriz.
Es un monstruo.
La dirección, yo le escribía textos diciéndole, tienes un hambre brutal, te vas a comer el mundo, te lo vas a comer. O sea, y es excelente. Como actriz, como directora, me encantó que nos dirigiera, fue bien.
No le yo pienso, brutal. Esa frase que acabas de decir, tienes mucha hambre y te vas a comer el mundo, es interesante, es valioso y es válido. Hay que tener cuidado cuando se tiene hambre también. No te puedes comer todo lo que está en el plato al momento. Hay que dejar para después. No sé si los que me están escuchando entienden por qué lo digo, pero hay que tener cuidado. La gente que tiene hambre, y es válido que tengan hambre, dejen comida en el plato para después. Cuidado.
Qué interesante cómo lo plantea.
Cuidado.
Nunca lo había escuchado de esa perspectiva, pero me gusta.
Cuidado, ¿sabes por qué te lo digo? Porque nosotros de afuera estamos viendo. Nosotros no somos los dioses del Olimpo. No me refiero a eso. Dios me libre. Te lo digo simplemente porque de afuera, cuando te ves muy hambriento...
Se nota.
Y te pueden cerrar puertas.
Sí.
Porque luce desmedido. Luce desaforado. Tener hambre es interesante, es bueno, es válido. Yo creo que no solamente es válido... Es importante. Tener hambre es importante.
Sí.
Y querer comerse el mundo es importante. Solamente les digo que dejen en el plato comida para después. Porque hay gente, y las estamos viendo, que tienen esa actitud y lucen, más que hambrientos, lucen caníbales. cuidado con eso.
Sí, es muy pequeño, nuestra industria es demasiado
pequeña. Cuidado con eso. Y no necesariamente todo lo que está en el plato es para comérselo de inmediato.
Sí, hay que esparcir.
Obviamente es una metáfora, pero cuidado, hay que dejar para después.
Sí.
Esa es la metáfora. Hay que dejar para después. Y hay que dejar para después porque hay procesos que tienen que madurar. Y que no, por ejemplo, otra de mis columnas, yo hablo mucho de las frutas. Uh-huh. Como metáfora. Uh-huh. Si tú pasas por un sitio y ves un palo de mango, unos mangos bellísimos, tú puedes arrancarlo ahora verde. ¿Cómo te sabe? Horrible. Un mango verde es horrible.
Uh-huh.
Si lo dejas ahí una, dos semanas más, tres semanas más, que ya esté amarillito,
rico,
lo sacas y te lo comes. Entonces está dulce, está disfrutable.
Uh-huh.
Es decir, si tú tomas de la vida a aquellas cosas que quieres, pero las tomas a destiempo, quizás no vas a tener la oportunidad de disfrutar el mayor dulzor que esa fruta te puede ofrecer. Esa fruta en ese momento te puede ofrecer algo muy amargo. Mm. Tomar de la vida lo que no está listo para ser tomado puede ser amargo. Mm-hmm. Las cosas se toman en su tiempo. Teniendo la visión y la perspectiva y la sensibilidad de saber que estamos listos y vamos a cogerlo.
Claro.
Porque quiero cogerlo, no es que no lo cojas.
Sí.
Es que sepas cuándo tomar las cosas.
Sí.
Y muchos de los chamacos nuevos, a quienes respeto, pero algunos de ellos, muy pocos, pero algunos de ellos, se están proyectando como caníbales. Okay. Y hay que tener cuidado con el hambre.
Lo hay. Sí, es más cuestión de madurez, tiempo.
Que nos ha pasado a nosotros, no es que solo chamacos jóvenes, dije chamacos jóvenes porque estamos hablando de ese es el tema, pero hay, en nuestra generación hay gente también, tú sabes, con
tiempo, madurez, y a lo que va, como que en eso, pues sí, yo tengo hambre por actuar más en escena.
Bello.
Me encantaría, pienso que si me dan más oportunidades, siento que me convertiría en muy buena actriz porque tengo para dar, lo que pasa es que no he tenido la oportunidad. Díganlo, porque pues me han encerrado en una cajita.
Exponte más.
Sí, pero cuando produzco, pues como que
yo he producido durante los pasados 40 años y hay proyectos. Si tú miras mi Facebook más que mi Instagram, porque Instagram es más nuevo. En mi Facebook tú buscas un álbum que se llama Algunas de mis producciones. Algunas de las producciones de Contraparte, algo así. Y muchas hojas sueltas, yo estoy. Y yo soy el productor. Yo decidí exponerme, pues fue lo que estudié
clase claro.
En la UPI. Así que exponte. Tienes la suerte maravillosa de tener tu propio instrumento de producción. ¿Quién te dice que no vas a poner a Clara Ponte en un...
¡Yo misma! Pues. Yo misma no, pero yo creo que es también por eso. Es porque pues me siento con una responsabilidad de seguir creciendo y de seguir como que... Lo hablaba los otros días con varios compañeros y presenté este nivel, ahora no puedo ir más para abajo, te voy a presentar más para arriba porque pues la expectativa del público, de lo que uno... Y pues consume tiempo.
La expectativa, tú sabes que la expectativa es la madre de la decepción, ¿verdad?
Ay, yo no sé.
¿Sí o no?
Ay, es horrible. Yo odio cuando me dicen, tengo expectativas. Y yo, no tengas expectativas.
Lo que pasa es que vivir sin expectativa también es bien complicado. Eso es una paradoja.
Sí.
Vivir sin expectativas es complicado, pero tener expectativas en exceso quizás es el canal para decepcionarte más.
Ya. Yeah.
Porque por tus expectativas, porque a veces la gente, tú te haces expectativas de la gente y no recibes lo que tú esperas basado en tus expectativas. ¿Y quién es el culpable? Eres tú. Que
sí.
Te hiciste la expectativa porque a lo mejor fulano o fulana no tiene para darte lo que tú esperas de él.
Uh-huh.
Así que le estás poniendo una carga a fulano que no te puede. La gente básica te da cosas básicas. No esperes profundidad de la gente básica. No te hagas esa expectativa. El culpable
tú eres un excelente productor, déjame decir. Porque toda esa mentalidad tuya filosófica, en verdad, y todas esas cosas que dices, son cosas que uno las analiza. Y como productor, uno tiene que tener una paciencia, un temple.
A ti te gusta porque estamos aquí. Estás aquí una hora conmigo. Batiste en casa que lleva 16 años escuchándome toda esta mierda que yo digo.
Una oferta.
Está harto.
¡Cállate la boca!
Déjame en paz. Él me dice: mira, esto. Ok. Escúchame, va. Lo que pasa es que no vengas con la filosofía. Lo que pasa es que, ¿sabes?
Es que es difícil. ¿Cómo tú ves que nuestra industria está cambiando en estos días, en el Puerto Rico de hoy? O sea, lo que estás viendo hoy día.
Estamos partamos de la premisa de que puedo estar totalmente equivocado, lo que voy a decir. Es mi percepción. Mi percepción está minada de muchas cosas que veo. No necesariamente esto es lo correcto. Yo creo que estamos evolucionando hacia la inmediatez. Por eso lo que hablábamos ahorita de que microteatro está teniendo un desarrollo importante en nuestro país. Y prepárense. Prepárense porque hay unos movimientos reales de microteatro que ya los estamos viendo, pero los estamos viendo, interesante, estamos viendo micromovimientos de microteatro. Uh-huh. Es decir, que son movimientos chiquititos todavía con miedo.
Sí, sí.
Porque las plataformas no están establecidas del todo. Pero no. Ya hay un spread ahí.
Se está volviendo de moda.
Sí. Uh-huh. Entonces yo creo que estamos un poquito en una etapa de eso, de inmediatez.
Sí.
También determinado por las redes sociales que tú dices, tú estás scroll y si no me atrapas en los primeros 3 segundos te sigo scroll para ti, no me interesa lo que tengas que decir. Por lo tanto, quizás no te interesa sentarte 2 horas a ver una obra de teatro porque te cansa. Ya empezamos a hacer obras de teatro de un solo acto. Yeah. Porque hacer una obra de teatro, volvemos que es mi apreciación, hacer una obra de teatro de 1:20 el primer acto, un intermedio de 15 para un 45 minutos, 1 hora de segundo acto, quizás es pesado. Y eso sí es cierto, y esto lo podemos constatar. Mira una sala de teatro, y esto es doloroso, pero es real. Mira una sala de teatro cuando empieza, mira la platea en el segundo acto. Hay gente que se ha levantado y se han ido.
A mí me pasó con mi última producción, se pararon y se fueron.
Y se fueron. Porque están metidos en la pendejada esta de la inmediatez. Así que ya empezamos a hacer obras de teatro de 1:20, 1:30 de un solo acto. Uh-huh. Y lo dice el programa. Y le dice, 1:30 lo puedo ver. 1:20 lo
sí,
puedo ver.
Sí, sí.
Y también está microteatro. O sea que vamos a tu pregunta. Yo creo que nos estamos moviendo hacia la inmediatez. Que me guste o no me guste, no me encanta. No es lo que me encanta. Que hay que nadar un poco con esa corriente y explorar dentro de la corriente. Posiblemente esté dispuesto y estoy... Mira cómo te digo esto. Quizás no solamente estoy dispuesto. Estoy coqueteando con la idea de un movimiento.
Porque al final del día es un negocio.
Es un negocio y es también mi forma de expresión. Tan simple como eso. Si tú me quieres escuchar 2 horas... Eso es tu problema. Si tú pues, no me quieres escuchar 2 horas, déjame ver cómo te lo digo en 15. Uh-huh. Pero te lo voy a decir.
Claro.
El otro día conversaba también, esto es bien interesante. El otro día alguien me habló de los influencers y eso. Y yo le dije, analiza lo siguiente. No, porque quizás tú no vas a tener, porque yo estoy coqueteando con la idea, no de un podcast, pero de una plataforma donde yo pueda hablar mi rollo filosófico.
Claro.
Solo, sin invitado. Yo con un micrófono hablando
bello.
Todas las pendejadas que yo quiero decir y que si tú me quieres escuchar, me escuches. Si no, no lo ponga. Pero a lo que voy.
Hazlo, yo te escucho.
Dale. Pero mira lo que pasa. Yo decía el otro día, lo que pasa es que con eso no, quizás no vas a ser un influencer. Primero que todo, ya no te dije a ti que quería ser un influencer. Número uno. Uh-huh. Dejemos ese tema aparte. Vamos al segundo punto. ¿Por qué no? Es que la masa no quiere escuchar filosofía. Ni quiere... Ok. Hablemos de ese punto, si me interesa hablar contigo. Que yo no voy a lograr tener 3 millones de seguidores, posiblemente no los voy a tener. Que dentro de las posibilidades yo puedo tener 30 mil, 40 mil. Tú no me vas a decir a mí que no hay 100 mil personas. Bueno, deberían haber 100 mil personas también. Tú no me vas a decir que en Puerto Rico y los Estados Unidos, el mercado hispano de Estados Unidos, porque las redes van a todas partes. Tú no me vas a decir a mí que no hay 100.000, 200.000, 300.000 personas profundas que quieran escucharte. Así que dentro del macro mundo, del macrocosmos, hay un microcosmos, que obviamente es más pequeñito, que pudiera estar interesado en escuchar cosas con sustancia o pendejadas, que son las que yo hablo. Uh-huh. Ese micromundo es realmente micro. No, 300.000 personas es un microcosmos. Posiblemente dentro de los estándares actuales sí. Uh-huh. Pero desde la perspectiva de impacto, si yo puedo impactar de esos 300.000, si yo puedo impactar 100.000 personas, yo digo pendejase por hacer una broma de eso. Yo creo que yo hablo cosas con sustancia. Hay gente que las quiere escuchar, hay gente que no. Uh-huh. Y la razón por la que las quieren escuchar y la razón por qué no, también son bien diversas. Quizás las quieren escuchar porque tienen un punto de congruencia conmigo. O quizás mucha gente no quiere escuchar porque le duele lo que yo digo. O se sienten atacados.
Yes.
Pero esos son tus monstruos, no los míos. Uh-huh. Entonces, así que a lo que voy. quizás yo no quiero ser un influencer de 3 millones de seguidores, pero hay un microcosmos ahí que quizás está necesitado de escuchar sustancias.
Y tú tienes algo que decir. Period.
Punto. Y si lo quieres escuchar,
eso es suficiente.
Cool. Y si no, pues no lo escuches. Así que basado en eso, en la inmediatez, estaba con Bat hablando. De hecho, bien loco porque tenemos una oficina dual. Hay una oficina para los dos. Y en nuestra residencia hay un cuarto que era de visita, que nadie nos visita. Ajá. Así que yo corté el cuarto y le dije, te vas de la oficina. Así que lo boté a él. Ajá. En el otro cuarto lo botamos, regalamos la cama y no sé qué. Hicimos su oficina de edición allá. Ajá. Y yo me quedé con mi oficina solo. Y ahí estoy tratando de hacer un espacio para yo expresarme.
Pues yo te exhorto a que lo hagas. Te voy a escribir y te voy a decir, ya montaste este espacio. Porque a veces uno necesita el push. Tú nunca sabes. O sea, uno igual con la producción, te estás lanzando sin saber cuál va a ser.
Es, wow, qué gasnata me acabas de dar.
Tú siempre es te verdad. Estás lanzando sin saber cuál es la...
Tú sabes que una de las cosas que me aguantan es el miedo, precisamente, y me acabas de dar una bofetada tan terrible. Es
más, yo
me
voy. Cada rato tú te
yo me voy de este podcast aquí. Yo vine aquí que me entrevistaran, no a que me estén bofeteando. Digo, ¿qué es esto?
¡Lánzate! Porque cada rato nos estamos lanzando al risco. A ver qué pasa.
Qué cosa tan loca lo que acabas de decir es que me has dejado sin defensa. ¡Qué miedo! Si llevo 40 años zumbándome sin paracaídas.
Exacto. Ese es el lema de nosotros de cada día. Nos zumbamos sin paracaídas y buscamos la solución entre medio. Apagamos los fuegos porque eso nos nace.
Como dice Luis Rafael Sánchez, no sé la línea realmente como... Nunca la trae, pero en quíntuple él dice porque el teatro es una maroma sin redes, porque una maroma con redes no es maroma. Mm. Porque el teatro es, por más que lo embelequen, una maroma... Whatever, no sé. Pero habla de eso. Parte del statement de cierre, del planteamiento de cierre, que el teatro es, por más que no me hable, con una audaz maroma, algo así. Luis Rafael Sánchez, su majestad imperial, don Luis Rafael Sánchez.
Wow.
Tú sabes que Luis Rafael Sánchez tiene una línea que a mí me gusta, esto no tiene que ver con el podcast, pero yo soy amante de las líneas. Yo tengo una colección mental de líneas de obra. Él dice en el personaje de Bianca Morrison, mira qué fuerte esto, le dice, ella, la persona, me llamó antes de que saliera a improvisar. El mar es más sereno por las noches, balbuceó. Para los que se van, le grité. El mar nunca es sereno para los que aguardan en la orilla. Qué fuerte.
Qué fuerte.
El mar nunca es sereno para los que aguardan en la orilla. ¿Pero qué pasa en la orilla? Que
donde rompe la ola y siempre está.
El mar nunca es sereno. El que se queda cuando tú rompes una relación y te vas y estás en alta mar, estás allá.
Está allá.
El que se queda aquí en la orilla... Ese es el que aguanta el embate de la ola. ¡Qué duro!
¡Wow!
Eso es así.
Dios mío, ahora me voy a quedar con eso.
Tienes que decir dónde tú
estás. No, me voy a tener que sacar otro podcast de solamente.
Tienes que decir dónde tú quieres estar. Si quieres estar en el Tamar o si quieres estar donde rompe la ola. ¿Qué no quieres estar? ¿Dónde tú estás ahora en tu vida? ¿Estás donde rompe la ola o estás en el Tamar?
Ay, yo no sé qué decirte, porque para los ojos de los que están de afuera y no me conocen internamente, Clara está en las papas, Clara está triunfando, Clara está en toda y no para.
Y eso implicaría en alta mar.
Sí. Yo me siento que estoy jodida.
Donde rompe la ola.
Y estoy luchando. Y... pues, como lo dijiste los otros días, nosotros nos estamos lanzando al risco sin paracaídas a cada rato.
No lo había visto, sí.
Y...
cuando salga de aquí voy a ir a comprar luces y cosas para montar el spot en casa.
Por favor. Porque a mí este podcast ha sido una terapia. No te creas.
No lo dudo.
Es una terapia.
Te admiro.
Conecto.
Te admiro porque lanzarse a esto es complejo.
Lo hice sin pensarlo y conectó con colegas. Los otros días me hicieron una pregunta de a quiénes yo escojo como invitados. Y yo le contesté, estoy invitando personas que me inspiran.
Oh, wow. Gracias. Gracias por esa.
Observo y me inspiran porque sí me han llamado varias personas y me dicen, yo quiero estar en tu podcast, pero todavía no es el momento de entrevistar a esa persona.
Entonces te lo agradezco lo que sea que me pueda tocar, poquito. Gracias.
Me inspiras.
Gracias.
Y por lo poco que te conozco, me inspiras. Me inspira tu ética, hablan siempre súper bien de ti.
Sí.
Contraparte lleva años en la industria. Has hecho... cosas espectaculares dentro de los ups and downs. O sea, me gusta ver personas que llevan tantos años en la industria y que no todo el tiempo, como hablamos ahorita, no todo el tiempo es exitoso. O sea, hay días que, pues, lamentablemente se nos pasa. Y hay veces que yo, como persona que está empezando, dice, ay, ¿qué va a decir después la gente si cancelo este show o pasa esto? Ay, no tengo Dios. Éxito y bla, bla, bla. Y es una lucha que uno tiene consigo mismo, pero uno los ve a ustedes que les pasa y uno dice como, mira, nos pasa a todos.
Mira, yo, como te dije ahorita, creo que te mencioné, yo en contraparte, no hablemos de mi vida personal. Hablamos de contraparte, ¿qué es mi vida personal?
Uh-huh. Es tu vida.
Es mi proyecto de vida. Uh-huh. Yo he tenido éxitos maravillosos. Sí. Éxitos artísticos y éxitos económicos maravillosos. He tenido un fracaso terrible. Me he mandado a la rodilla y he perdido chavos como loco. Y ambos los he reconocido como mis hijos. Sin rollo. Porque no me parece ético, no me parece justo. Me parece bien cobarde. Cuando tienes éxito, sí, porque yo estoy, llené de Bellas Artes y llené el Tapia. Estuve 5 fines de semana en Puerto Rico, fue en Bellas Artes. ¿Sí? Uh-huh. Y cuando tienes un fracaso, sí, lo que pasa es que la industria, los medios, es que las relacionistas, es que tratábamos, pero mire, usted se equivocó también. Uh-huh. Acepte su equivocación.
Sí.
¿Entiende? Y yo siempre he sido desde chamaco, en mi vida profesional y en mi vida personal. Porque mi madre me crió también con pensamiento crítico. Yo acepto las consecuencias de mis acciones. Punto. Para. Punto.
Sí.
Y a veces lo he visto venir. Y me zumbo porque creo en algo y no me sale. Sí. Sobre todo a nivel personal.
Me ha pasado.
No me salió. Pues no me salió.
Sí.
¿Qué voy a hacer?
Con la producción ahora que tengo, ahora que viene para ahora, esto es un antojo mío. Quiero que lo sepas. Es un antojo mío. Yo creo en este proyecto y se me han presentado paredes.
¿Cuáles?
Contigo aprendí.
Ah, sí.
Se me han presentado paredes.
Claro, claro.
Y yo no. Esto va. Esto va porque va. Le estoy haciendo en el peor fin de semana. Es el fin de semana de las calles de las fiestas San Sebastián.
No, lo estás haciendo en el mejor fin de semana. Yo cumplo año el 16 de enero.
Pues ve.
Las cosas más maravillosas.
Edgardo, yo le dije, mira, Edgardo, esto es un milestone. Y Edgardo, a mí no me importa cumplir milestone. Yo lo que quiero es dormir. Y yo, no, Edgardo, tú eres un ser humano brillante. Y Edgardo dice, vas a tener por primera vez en Centro de Artes de Santurce, que esto no fue planeado. Él tiene 2 locas de remate en drama y contigo aprendí en experimentar el mismo weekend.
De verdad, divino.
Y yo, mira, esto es un milestone para ti como director. 2 obras que dirigiste a la vez. Pero ha sido de esto y yo dije, no. Y quizás me dé contra la pared, quizás sea muy bueno, quizás me dé contra la pared. Pero yo creo tanto en el proyecto, creo tanto en el texto, en la historia. Amo a Georgina y el hecho de que Georgina es mi protagonista y está ahí y desde Teatro en 15 yo lloré en las 65 funciones en esa hora.
Yo te voy a decir que yo salí de allí bien tocado.
Sí.
No solamente por Georgina y por el texto, lo que yo vi allí dentro, los personajes, cómo se llevó a... No. Eso provocó conversaciones bien importantes en mi casa.
Uh-huh. Oh, yo recibí muchos mensajes. Nosotros poníamos una de las cartas afuera de las personas que como que escribieran lo que sentían cuando salían de la pieza. Y las conservamos. Solo y Mario las tenemos. Y al día de hoy ese es el motor. Ese es mi motor. Y por eso yo te digo, lánzate. Lánzate, porque de ahí es que nosotros como productores vivimos, de lanzarnos.
Te voy a decir algo. No todo el mundo le gusta la calle. No todo el mundo le gusta la calle de San Sebastián.
No, a mí no me gusta tampoco.
A mí no. Yo tengo que estar porque es parte de mi trabajo y tengo que estar allí. Porque sabes que Teatro en 15 horas, desde el año pasado, pues presentan
están
el Tapia.
Están presentando.
Libre de costo para el público. Pero que, yo no sé si este año eso va. No me lo han dicho todavía. Yo tengo que estar allí. Pero no todo el mundo va a la SANSE, a ese revolú. Así que de repente, digo, yo quiero que mi jefe diga que estoy diciendo que es un revolú. Está bien organizado y está bien estructurado, pero es multitudinario, es complejo.
Es complejo.
Es complejo.
O sea,
no a todo el mundo le gusta, no a toda la población le gusta ir. Sobre todo que ese texto que estás trabajando apela a una comunidad mucho más pesada, en el buen sentido de la palabra, mucho más deep.
Sí, es culta.
Sí.
Es para pensar.
Exactamente. Y entonces, pues, no necesariamente, no es que no va a funcionar.
Sí.
Es que quizás, ¿cuáles son todos los elementos que vas a utilizar para que el mensaje llegue?
Mercadeo, promoción, todo lo
y demás. Y es como yo digo esto, es bien interesante esto que me acabas de traer a la mente por eso. En una conversación que tuve hace algún tiempo, yo le decía a la persona, lo que pasa es que la labor de nosotros como productores, en el caso de los productores, que también somos entes creativos dentro del proceso, que determinamos cuál es la estrategia promocional del proyecto. Uh-huh. mi trabajo como productor es buscar los elementos y reunir los elementos para que motivar al público a que llegue. Uh-huh. Tu trabajo como actriz, y tú y tú y tú como elenco, es lograr que ellos salgan complacidos de la sala. Uh-huh. Así que en ese sentido hay un gran reto para nosotros como productores también. ¿Qué elementos yo tengo para lograr motivar al público? Es decirle, ven a verme. Pero tú tienes una responsabilidad como actriz de que digan, valió la pena.
Claro. ¿Entiendes? Y que eso, para mí el reto más grande que he tenido en mis producciones fue Coqui. Coqui fue mi reto más grande.
Sin embargo, Coqui, nosotros hablamos fuera también de esto. Coqui también tiene una clientela cautiva. Recuerda que Coqui también viene de un colectivo y Coqui tenía el aval de una comunidad universitaria importante que los iba a venir a ver, pues son sus uh-huh. iguales. Uh-huh. Así que yo no le resto mérito a Coqui desde la perspectiva de la asistencia de público. De hecho, uh-huh. fue la única producción que se fue a una cuarta función, a una quinta función.
Quinta función.
Porque son
y la
cuatro.
Abrimos en 24 horas.
Exacto, sí, lo sé.
Una locura.
Lo sé. O sea, que desde esa perspectiva, ciertamente Coqui tiene el aval. Coqui no puede ser la medida. Uh-huh. Fue exitoso y qué bueno, pero...
Pero no lo digo por los sold outs. Lo digo por la historia. Porque ahorita claro. hablaste del tiempo. Coqui duró 2 horas sin parar. O sea, era larga, era tensa.
Sí, pero lo que se estaba diciendo ayer era interesante.
Política. O sea, es controversial. Sí. Y yo nunca había presentado algo así.
A mí no me estuvo, fíjate. Yo estuve sentado esas 2 horas y pico allí. Y fíjate que yo conocía la historia porque la vi en Teatro en 15.
Claro.
Y aún conociendo la historia, yo sé el desenlace. Lo vi, sí. Yo lo vi. A mí no me... Yo lo disfruté muchísimo. Hay unos elementos que yo difiero de ellos, de sí, la sí. producción, del texto, no de la producción, de cómo se construyó el texto para hacerlo largo.
Claro.
Yo tengo mis diferencias, ¿verdad?
Y las hemos escuchado, no te creas, porque yo le dije a Eduardo, la voy a volver a traer. Va a pasar de nuevo, pero la vamos a cambiar.
Yo creo...
Con esas cosas que nos han dicho.
Pero yo no sé lo que te han dicho otros. Yo te puedo decir aquí que para mí, en mi mundo... Mi mundo con todo el respeto del mundo, pero de frente y como colega te digo que si tú sacas la escena de la mamá y sacas la escena de las prostitutas, la obra corre
perfectamente bien. Sí, no los han dicho. No los han dicho.
Y a nivel de estructura, como dramaturgia, a nivel de estructura, a mí me parece que independientemente que la obra, las escenas estén bien actuadas o bien montadas, bien dirigidas, ese no es el issue. Uh-huh. El issue es que como estructura tú sacas esas dos
piezas. Y la obra funciona.
Y funciona mejor.
Claro, claro.
Funciona mejor desde las perspectivas, no porque esas escenas lo dañen, sino porque esas escenas diluyen
sí.
la trama y el foco de lo que está pasando allí.
Es una conversación que he tenido con Eduardo y como productora le dije, nos vamos a sentar, vamos a ver el show y vamos a evaluarlo, porque cuando lo volvamos a poner en escena, vamos a hacer los cambios que hay que hacer, porque a mí me gusta escuchar al público. Me gusta escuchar las opiniones.
Y yo pienso, y cuando después fuera te diré otras cosas, porque son más técnicas y hay cosas que se pueden decir en cualquier momento.
Claro.
En público, sin ningún rollo, porque vienen desde la honestidad.
Sí, sí, sí.
Pero hay unas cosas también, porque hay que ser delicado y hay que también ser cuidadoso.
Sí, sí.
Y hay cosas que se dicen desde la amistad.
Claro.
Una cosa es lo que decimos en cámara y hay cosas que hay que guardarse y se le dicen a la persona a su corazón.
Claro que sí, pues looking forward para que me digan eso. Eddie, tú y yo vamos a tener que hacer otro podcast.
Dale, vamos para encima.
Full.
Yo
siento que tenemos que hablar tanto y tanto y tanto. Me ha encantado tenerte.
Gracias
por filosofar conmigo en el día de hoy, por ser honesto, por abrir tu corazón más bien. Esta es tu casa.
Gracias.
Aquí, adelante, mi micrófono es tu micrófono.
Habíamos hablado de... Y mírame a mí, como si yo estuviera... El podcast es mío, yo estoy entrevistando a Clara. Habíamos hablado de lo próximo que Contraparte tiene.
Sí, Contraparte viene con
Contraparte
cosas bien interesantes.
Está corriendo ahora en la gira de teatro del Instituto de Cultura Puertorriqueña uh-huh. por las escuelas, con los gear. Obviamente eso no es para público general, eso es una gira interna del Instituto de Cultura con el Departamento de Educación. Uh-huh. Contraparte es una de las sombrillas, estoy bien feliz por eso. Estamos repitiendo, el año pasado lo hicimos con 8 producciones, esta vez las sombrillas de 3. Así que estoy más relax con eso.
8, wow.
Fueron 8.
Trabajo en
sí,
cantidad.
Esta vez lo que hizo el instituto, entiendo que esta vez lo que el instituto hizo fue nombrar más sombrillas.
Ya.
No que las sombrillas estuviesen en Omar Torres Molina. Excelentísimo, monstruo maravilloso como actor, como Omar es un monstruo a quien yo respeto y admiro mucho, y Contraparte eran otras también, pero principalmente esas dos casas productoras tenían el peso. Este año hay más sombrillas, así que estoy más tranquilo en ese sentido y hay más participación para otros compañeros. Pero sí venimos para el Festival de Teatro de la Mujer del Teatro Braulio Castillo con una obra espectacular, una comedia maravillosa que se llama Carlota se divorcia.
Nice.
Eso viene, no sé cuándo me toca. Yo creo que me toca, sí. Me toca el 27, 28 de febrero y el 1 de marzo.
Pues ahí
en el Teatro Braulio Castillo.
El arte del el afiche.
Esa es la ópera prima de Edwin Batista, que es escritor y que ha escrito cosas maravillosas, pero que no se atrevía a lanzarse nunca. Yo le dije, escribe la... Esa idea está diagramada hace muchos meses. Le dije, escribe la obra.
Ay, qué bueno.
Que la vamos a hacer. Y es una eso mismo, una comedia boricua con sabor a drama y mofongo.
¡Qué
Porque
rico.
Todo pasa en una cafetería.
Eso hay que verlo, gente.
Sí,
eso hay que ir a verlo.
Es una comedia graciosísima y demás, pero también una comedia que tiene un mensaje importante. Es un canto a la lealtad entre mujeres, entre amigas, entre hermanas.
Nice.
Entre las hermanas que se escogen, no las hermanas que la vida te da desde el ADN. De las que tú escoges.
Esas historias conectan en cantidad.
Exactamente. Así que ahí estaremos.
Ahí estaré yo apoyándote. Claro que sí.
Gracias.
Mira, Edwin, de verdad, un placer. Nuevamente, el backstage es tu casa. Ha sido súper rico conversar contigo.
Gracias.
Y créeme que se va a repetir porque hay demasiado que hablar y tú tienes demasiado que contar. Demasiado. Este ha sido otro episodio del Backstage. Le pueden dar a la campanita que ven en pantalla para que se suscriban a nuestro canal. Nos pueden seguir en las redes sociales como el Backstage Podcast. Y si desean contactarnos, pueden llamar por el número de teléfono que ven en pantalla, sea para auspiciar o para formar tu propio podcast. Tú nunca sabes si quieres uno aquí en GW5. Te estamos esperando. Que tengan una linda tarde y nos vemos en la próxima.